la teología queer tiene mucho más que enseñarnos, y la vivencia queer, las personas LGBT, tienen mucho más que enseñarnos de Dios, de lo que es Dios, de lo que es el amor de Jesús, que estar repitiendo una y otra vez el significado en griego de malakoi arsenokoitai, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Nosotras somos Feministas, un podcast de mujeres Ruaj.
Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres, desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas a partir de los ojos de mujeres.
Quédate con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y de la sana doctrina a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras somos
Pamela,
Carolina
y Nadia, y estamos aquí porque queremos. ¡Comenzamos!
Pues bienvenidas, amigas. Nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando nuevamente. Sabemos que tuvimos un momento de pausa, pero venimos con todo, con un tema que habíamos estado posponiendo, pero que era justo y necesario tratar. Y bueno, para esto tenemos el día de hoy a una participante que nunca había estado con nosotras. Es una invitada de honor a la que recibimos con mucho gusto. Su nombre es Nadia Arellano. Ella es gestora intercultural con formación en derechos humanos y violencia espiritual y teologías queer feministas. Ella forma parte del equipo de Teología Sin Vergüenza, que seguramente las habrán escuchado por ahí en Facebook o escuchado algunas de sus transmisiones, que son una joya. También es parte de la Fundación Josías, de la Red Tepali y el Seminario de Intersecciones de lo Religioso. Ella también trabaja acompañando a familiares de víctimas de violencia y trabaja con organizaciones de mujeres feministas creyentes y personas LGBTIQA+. Bienvenida, Nadia, un gusto que estés con nosotras.
Sí. Estoy muy emocionada. Ya les conté a ustedes, pero les cuento a la audiencia también que yo soy muy fan de feministas. Entonces me siento muy honrada y muy contenta de estar por acá.
Hoy nosotras estamos súper felices y agradecidas y honradas de tenerte en la discusión de hoy, expertaza que estamos luciendo en el tema. Muchas gracias, Nadia, por aceptar la invitación.
Gracias, gracias. Una de las cosas que pensamos cuando estábamos planeando este episodio era comenzar como haciendo un pequeño disclaimer, una pequeña aclaración, porque sabemos que es un tema bien pesado, ¿no? O que carga muchas heridas, muchos dolores, muchos enojos y frustraciones. Entonces, sí, como que creía que era importante empezar hablándole a la audiencia, diciéndole que esos sentimientos son válidos, ¿no? Y que ya sea que te sientas medio indecisa y que hablar de esos temas, guácala, o algo así, o si vienes más bien de un lugar como de esto ya es muy básico, no puedo creer que sigan como discutiéndolo. Todos esos sentimientos son normales y válidos, y como que el punto de acá, de esta conversación, es pues buscar acercarnos con mentes y corazones abiertos, ¿no? Sabiendo, como honrando todos esos sentimientos contradictorios que puede generar. Entonces, sí, como hacer ese espacio antes de ya meternos más intensamente a la conversación, pues sí, ¿no? Con calma y con paciencia, sabiendo que casi siempre, bueno, no sé, siempre hay personas que nos encuentran en el camino y siempre Dios nos encuentra en el camino también.
Me gusta mucho cómo desde las pláticas iniciales para este episodio que soñamos ya desde hace un poquito más de un mes y que ahora estamos grabando, qué emocionante. Como Nadia mencionaba esta parte de honrar los sentimientos, de honrar las experiencias y tener estos entendimientos de que las personas que nos están escuchando pueden venir desde muchos procesos, en muchas partes, desde una parte bien inicial, ¿no? Como Caro y yo lo pensábamos al principio, como de no saber nada, de tener piso cero hasta en tema de género. Y como bien lo mencionaba Nadia, también personas que digan, no puedo creer que aún estemos tratando este tema. Y pues sí, o sea, sí, porque hay que tratarlo, porque no todas y todos tenemos pues el mismo back de conocimientos, el mismo back teórico, de desarrollo. Entonces, muchas gracias, Nadia, por mencionar esto. Yo creo que es un gran inicio para que, como dijiste, mentes y corazones abiertos a lo que venga. Justo hablando de esta parte de que podemos tener distintos pisos teóricos de experiencia también en relación, por ejemplo, a la teoría queer, y que hoy no es el centro de nuestra discusión la teoría queer, sino un concepto que podría parecernos todavía más nuevo, ya Nadia nos contará si es cierto que es nuevo, que es la teología queer. Nos parecía muy importante regresar un poquito a las bases de género de qué es de lo que vamos a hablar. ¿De qué hablamos cuando mencionamos la palabra queer? ¿A quién representa? ¿Desde dónde viene? ¿Cuántos años tiene esta palabra siendo un elemento político importante en las sociedades? Y pues nos vamos a encontrar con cosas bien interesantes. Una de ellas, que probablemente la mayoría ya sabe, es que queer es un término reapropiado por la comunidad disidente del género, y que desde el siglo XVIII en los países anglos se utilizaba para, de manera peyorativa, de manera ofensiva, para hablar de personas que, y cito, dicen las autoras que hablan de esta historia del término queer, que eran afeminadas, maricones, transvestis, era una manera de aislarlos y decir esto es extraño, es atípico, se sale de la norma y no nos gusta, porque estamos en la época victoriana y somos ingleses y no nos encanta. Entonces, era una manera como de ponerlos en un paquetito fuera del paquete heteronormado, ¿no? Entonces, creo que una primer cosa muy importante de mencionar es que ahora el término ha sido reapropiado por esas personas que intentaron aislar, y lo hemos convertido ahora no solamente en un término, sino también en una teoría política, en una corriente teórica, y pues ahora en una corriente teológica.
Y justo esto que dices es importante, como decías, ¿no? Lo queer representa lo raro, ¿no? Ese término reapropiado, pues es como darle la vuelta a ese discurso, ¿no? De soy raro, ¿para quién? ¿No? O sea, ¿quién es quien se beneficia de ese aislamiento, ¿no? O ¿quién es quien marca lo que es la otra o el otro o leotre? ¿No? Esa narrativa de la otredad que hemos visto una y otra vez, ¿no? Sobre, o sea, todos los discursos fundamentalistas, los discursos violentos, ¿no? Los estudios de paz hablan de la construcción de otredades como el primer paso en la espiral de la guerra, ¿no?
Así es.
Construye una otra persona, un otre, una otra comunidad. Es como el primer paso para deshumanizar, ¿no? Y para justificar la violencia. Entonces, como que lo queer surge como cuestionar esa otredad, ¿no? Y reapropiarnos esa rareza, ¿no? Esa porque nombrarte raro o es como señalar cuál es el sistema que al que no te pareces, ¿no? O cuál es ese modelo en el que no cabes, ¿no? Y ese molde. Y desde ahí la teoría queer, como dices, surge como ese confronto, o sea, como una confrontación muy directa de las estructuras los moldes a los que se tiene que pertenecer, ¿no? Como que va siempre de la mano del cuestionamiento de lo que es la normalidad. Y en el sentido teológico, también, ¿no? O sea, como cuestionar, o sea, hablando de esos sistemas, la teología, la fe, la religión forman parte de ello, ¿no? También son normativas en el sentido de que construyen realidades y construyen lo que se reconoce como válido o normal. Entonces, pues sí, es como esta idea de que la teología queer busca confrontar los parámetros de normalidad que se han construido utilizando de fondo los textos sagrados o la fe, y también dejar claro que tenemos un Dios raro, ¿no? Tenemos un Dios raro, tenemos un Jesús raro, que toman decisiones diferentes, ¿no? A las que se asumía que tendrían que tomar, una creación rara y diversa y bella, ¿no? Entonces, como que creo que la teología queer siempre está poniendo en el centro eso, ¿no? Que la rareza es divina, yo diría, y también que normalmente cuando se construye rareza como otredad, viene del miedo a lo que puede confrontar un sistema que beneficia a algunos y lastima a otros, ¿no?
Dios mío, vamos arrancando y ya te escucho y digo, es muy esclarecedor poderlo escuchar de esta manera, porque justamente cuando ya te asumes o te concibes primero en un sistema que es heteronormativo, que te ha afincado dentro de ciertos límites y que tu construcción personal, identitaria, sexual está dentro de esos límites en muchas de las ocasiones. Hay una autora que lo manifiesta así como tú lo estabas diciendo ahorita, que se llama Marie Wittig, y ella en 1978 justo hablaba del pensamiento heterosexual y mencionaba que era muy interesante que el pensamiento heterosexual sí es autoritario, es totalitario, es hegemónico, pero depende totalmente de construir una otredad para afianzarse a sí mismo. Es el pensamiento heterosexual, es todo lo que no es la otra persona. Y en el más notorio por las diferencias biológicas es construirse a través de la diferencia sexual con las mujeres. Entonces, un hombre es lo que no es una mujer. Pero además, la heterosexualidad no solo se construye a partir de la mujer como otredad, sino de otras identidades sexuales y genéricas para poderse constituir como lo normal, lo normativo, o también como lo dice Judith Butler, como la identidad original, ¿no? Como si tal cosa pudiera existir. Entonces, en este sentido, lo queer se constituye de inicio como esta parte disruptiva a esta identidad original, hegemónica, pero también es interesante verlo como esta crítica que se ha hecho a los estudios de género, que intentamos desafiar al género, pero seguimos hablando en términos genéricos, o seguimos hablando en términos cisgenéricos, ¿no? Hombre-mujer y lo otro, además de lo cisgénero.
Se usa mucho el término natural, ¿no? Como exacto. Lo natural, ¿no? Así, lo natural es que un hombre se case con una mujer y tenga hijos. Y es como, casarse no está en la naturaleza, ¿no? Los pingüinos pasan, o sea, como que son un montón de cosas que se atribuyen a, que son construcciones sociales súper recientes, ¿no? O sea, el matrimonio como lo conocemos no es el matrimonio que leemos en la Biblia, la familia como la conocemos no es la misma como entendimiento que hay a lo largo de la cristiandad, pero se asume como que es lo normal y se asume que lo normal es lo natural y se borra así una parte inmensa de la naturaleza, ¿no? De especies que tienen reproducción asexual o que tienen comportamientos homosexuales, ¿no? O sea, que tienen como relaciones entre especies entre individuos del mismo sexo en muchísimas especies, ¿no? O sea, la naturaleza, como decíamos, es queer, ¿no? Es rara, es diversa, y sí es bien interesante cómo esas construcciones como que se asume como normal, como lo natural, bueno, primero como natural, luego lo natural como normal, luego lo normal como bueno. O sea, hay como todo un recorrido conceptual que se tiene que hacer y que damos por hecho, ¿no?
Así es. Y que retomando justo a Judith dice que no hay nada natural, ni nada orgánico y ni auténtico en el género. O sea, como partamos del hecho de que el género es artificial y que por lo tanto todos esos significados que acabas de mencionar en el género, pues están construidos social e históricamente van cambiando y lo que ahorita asumimos que es muy normal, vamos a meterle ahí muchas comillas, pues hace 200 años así no era, ¿no? Y no lo podemos seguir tomando como reforzando justo estos discursos y seguirnos reforzando lo que nosotras y nosotros creemos que es lo normal. En este sentido, encontraba una reflexión interesante. No quiero ponerme muy teórica, pero justo para las personas que nos dedicamos a estudios de género, me parecía importante cuestionarnos a través de la teoría queer, y bueno, ahora que entramos a hablar de la teología queer, cuestionarnos cuál es el sujeto político del feminismo. Estas corrientes feministas que por supuesto se abrazan desde la teoría de género y la propia teoría queer, que podríamos decir que también se abraza de conceptos de poder, de dominio desde la teoría de género, sí, por supuesto, convergen en la parte de que en el género hay significados sociales de poder y relaciones de poder. Pero cuando ya nos metemos a hablar del feminismo y empezamos a querer desde ahí atender todas las causas sociales, nos empezamos a topar con la pared del propio género, con la pared del sistema binario. Y entonces preguntarnos, ¿cuál es el sujeto político que intenta el feminismo atender, resolver, responder, ¿no? Se me hizo una crítica bastante interesante porque debemos de ser conscientes que podemos también en nuestras propias luchas, pues estar invisibilizando otras luchas. Es una posibilidad.
Claro, y esta es toda otra conversación, ¿no? Pero, o sea, como un movimiento como de feminismos transexcluyentes que citan mucho esta idea de que las mujeres cisgénero, las mujeres con vulva, con sistema reproductivo, son el sujeto político del feminismo. Y que de nuevo, o sea, yo creo, por ejemplo, que el sujeto político del feminismo necesariamente es plural, ¿no? O sea, no hay un sujeto político del feminismo, ¿no? Porque no hay una mujer en el mundo. Y así pasa con o sea, muchas veces como que el binario lo tenemos súper, así como súper taladrado en nuestro cerebro y no es muy, muy difícil pensar fuera de ese binario, ¿no?
Así es.
Que es muy fácil y es algo como que contra lo que tenemos que ir intencionalmente, como caer en binarios y caer como en fundamentalismos, yo les diría, ¿no? O sea, como y en eso, ¿no? Como que existe una forma y que es más fácil entenderlo así, ¿no? Si pensamos, hay una forma que tiene que ser la correcta, ¿no? Y la realidad es que no es cierto, ¿no? O sea, como que cada que intentamos hacer ese tipo de conceptualizaciones que parecen más sencillas, borramos un montón de experiencias. Y la otra cosa que iba a decir, o sea, como sobre cómo lo queer también es o sea, nombrar algo como queer también es un acto de denuncia, ¿no? De las violencias que se ejercen a nombre de esa presunta normalidad, ¿no? O como las violencias que se ejercen para normalizar a alguien, ¿no? Más adelante vamos a hablar de las terapias de conversión, todos los esfuerzos que se hacen desde la fe, pero que vienen de una idea de que ese otro, esa otra, ese otre está enfermo, ¿no? Está equivocado y necesita ser borrado o cambiado o sanado. Y pienso, por ejemplo, en el VIH, ¿no? Y como que esta narrativa, cuando fue la crisis del VIH, la narrativa de que había algo que era normal y que era natural y que era de Dios, ¿no? O sea, como que todos estos adjetivos tuvieron consecuencias materiales en la vida de mucha gente, ¿no? O sea, en cuántos recursos se le destinó y se le sigue destinando la investigación para medicamentos, porque, o sea, para medicamentos, para tratamientos, para el VIH y las complicaciones relacionadas al VIH. Y había toda una narrativa teológica, ¿no? De que Dios quería destruir a las personas LGBT y por lo tanto era como un castigo y teológicamente se utilizó, ¿no? Y tuvo consecuencias reales, políticas, económicas, ¿no? ¿Cuánto se le destinaba? No sé, o sea, como que a la investigación, cuánto se hablaba del tema hasta la fecha, ¿no? Toda la parte de las vacunas. O sea, lo que quiero decir es que eso no solo es algo que se nombra diferente, ¿no? Sino
Así
que
es.
se cataloga diferente, se
Se
politiza.
trata
Se trata diferente a nivel estructural en la sociedad, ¿no?
a nivel derechos, a nivel financiamiento, a nivel políticas públicas. Aquí es muy importante esta parte que mencionas, porque muchas personas podrán pensar que es un tema que solo le interesa a las personas que se denominan o que se sienten parte de la comunidad o que se declaran parte de la comunidad, cuando en realidad lo podemos trasladar muy fácilmente a un tema de derechos humanos y civiles y de hombres y de mujeres y de personas no binarias. Entonces, está...
Que creo que además puede ser aplicable a muchos otros temas porque al final de cuentas lo iremos tratando durante la conversación, pero tanto los espacios sociales como, y religiosos, como lo es la iglesia, como todos los espacios, dígase política, espacios socioculturales, etcétera, se nutren mutuamente y entonces también eso fomenta otro tipo de exclusiones, como por ejemplo todo el tema en torno a la interrupción legal del embarazo, ¿no? También es como un poco lo mismo, ¿no? Lo que está, lo vamos a ver en el siguiente apartado, pero todo lo que es ortodoxo y
lo disidente o lo...
disidente, exactamente. Entonces, ¿por qué hasta este momento de la historia en México al menos estamos como que comenzando a ver un pequeño avance más significativo en temas, por ejemplo, en esto, ¿no? De la interrupción legal del embarazo, que, o sea, ni siquiera es como que un gran logro de ya se despenalizó en todo el país, ¿no? Más bien, apenas ya se despenalizó, ¿no? Pero no es una ley, ¿no? Es como puedes acceder ahí a ver si para ti puede aplicar, si entras dentro de estas ciertas características. Y no es una coincidencia que los avances sean tan lentos en ciertos temas, porque al final de cuentas sabemos que estamos en un país sumamente religioso, sumamente cuadrado para cierto tipo de pensamientos. Entonces, o sea, todo tiene implicaciones políticas, al final de cuentas, como lo decía Pam, ¿no? Y respecto a lo que decías también de cómo, quién es el sujeto político del feminismo, creo que al final de cuentas, y esto también lo trataremos en el último segmento, o sea, ¿por qué? Se preguntarán ustedes por qué las feministas están hablando de teología queer, ¿no? Y es que, o sea, estamos atravesadas por el tema de género. Y es algo que al final de cuentas sigue repercutiendo porque como mujeres hemos sido históricamente y sistemáticamente excluidas por ser vistas como menos, como el orden natural sería el hombre es la cabeza, ¿no? O Dios, que considerado tradicionalmente como hombre, es la cabeza, por lo tanto lo demás es lo... sí, lo subyugado, ¿no? Y en ese tema de género, pues también, o sea, todas las disidencias sexuales han sido consideradas como, pues, justamente lo que está subyugado a lo que no es normal, lo que es menos, y, o sea, hay una forma sistematizada de vernos así, atravesada por el género, por eso nos incumbe, ¿no? Pero creo que ya lo trataremos más adelante.
Claro. Sí, y que nada más para decir algo rápido ahí, que muchos o casi todos los argumentos que se utilizan en contra de las personas LGBT son muy patriarcales, ¿no? O sea, la razón por la que se utilizan estos, o sea, las personas homosexuales o lesbianas o sí, que tienen relaciones con personas de su mismo sexo, se usa mucho el argumento de que no tienen hijos, ¿no? Como esta idea de que para lo que sirve las mujeres son para tener hijos, o que el valor de las mujeres, o sea, una mujer lesbiana, muchas de las críticas que recibe es eso, ¿no? Que no es una mujer suficiente porque también como un montón de esos argumentos son súper patriarcales, ¿no? Incluso los versículos que ya hablaremos más allá de eso, pero los versículos que hablan o que gente cree que hablan de contra de la homosexualidad, nunca hablan de las mujeres, ¿no? Porque para en esos tiempos la sexualidad de las mujeres solo era algo que no
sí, ni existía, ni importaba.
Las que estaban escribiendo levítico, pues. Entonces, así como que casi siempre se enfocan en la sexualidad de varones, ¿no? Y como que sí sería, o sea, como que como feministas es bien importante entender que el análisis de género afecta a toda la sociedad y que atraviesa distinto a distintas poblaciones, pero que sí no puedes hacer un análisis sin tomar en cuenta cómo atraviesa las disidencias sexogenéricas.
Totalmente, y que como tú bien dijiste, es muy tentador tener sujetos y sujetas únicas que nos representen, pero pues eso es tan irreal como inútil en cualquier esfuerzo teórico o práctico. Y que hablando de este tema de las estructuras de poder que están avalando esos discursos, pues bueno, o sea, la iglesia es quítate que ahí te voy. O sea, es la primera en generar discursos que avalan situaciones de violencia y de exclusión y que abonan a estos sistemas políticos discriminatorios, cosa que ya nos mete en nuestro tema. Emocionante, teniendo estos primeros vistazos de qué es la teoría queer. Por supuesto, hay mucho que decir. Vamos a dejar fuentes aquí en los vínculos que podamos poner en el podcast, pero pues vamos a entrarle con todo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teología queer?
Bueno, pues entonces, ahora sí, yéndonos a lo bueno, la teología queer. No sé si ustedes, oyentes, sabían que esto existía, si no. Seguramente todas y todos y todes hemos tenido reflexiones al respecto, pero, o sea, sí hay quienes se han dedicado a hacer toda una teología en torno a estas ideas que ya platicábamos antes sobre qué y por qué y por qué es necesario hacerlo. Pero pues vamos a ver que dentro de la iglesia y dentro del ámbito religioso hay una tendencia, justo como lo platicábamos antes, a poner qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y entonces, como buenos cristianos y cristianas, debemos de hacer lo que es correcto, lo que es ortodoxo. Pero hablando en este tema de sexualidad, que de por sí la sexualidad es muy tabú platicarlo en la iglesia, pero sí hay como unas líneas o corrientes muy claras, marcadas, de lo que es lo correcto hacer, ¿no? Pero vamos a ver que hay en el Génesis, por si, para aquellos que dicen que la Biblia nunca se contradice.
Es que no la han leído bien, ni completa.
Exactamente, porque esto lo sabemos, lo hemos leído desde la escuela dominical infantil. Hay dos relatos de la creación del ser humano que están separados por unos cuantos versículos el uno del otro. Y yo les voy a leer de la Reina Valera, porque claramente es la aprobada por Diosito. El capítulo 1, versículo 27 y 28. Ya nos pusimos muy, muy culticas aquí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en bla, 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 los animalitos, ¿no? Entonces, cuando leemos este primer relato de la creación, como que de por sí es muy escueto, ¿no? Solo nos dice que, bueno, se creó al hombre y a la mujer, pero nos da como que esta libertad de interpretación de que el propósito de esa creación es de llenar la tierra, es decir, de multiplicarse, como un propósito muy de procreación únicamente. Entonces, vamos a encontrar que, sobre todo en la teología más antigua, histórica, pues ese es el para lo que la mujer sirve, como decía Nadia, ¿no?
Para tener, llenar la tierra.
Exactamente, y o sea, seguramente nuestras abuelitas, bisabuelitas, la hermanita viejita de la iglesia nos decía eso, ¿no? Que mija, ¿para cuándo los hijos? Las mujeres, su corona son los hijos, etcétera, ¿no? Como que tenemos o se tenía muy clara esta idea de que hombre y mujer tienen que juntarse para tener hijos. Ese es el propósito del matrimonio o de la pareja. Pero entonces, tan solo unos versículos después, en el capítulo 2, versículo 7, tenemos el segundo relato de la creación, que es: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Después, en el versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces pasa toda esta historia que ya conocemos, donde Dios le quita una costilla a Adán y crea a la mujer. Y en el versículo 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y entonces, este segundo relato ya no nos habla tanto de que el propósito sea la procreación, sino ya en un tono más romántico nos habla de que el propósito es que no esté solo, que haya una compañía, dice que haya una sola carne, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos ramas, dos vertientes de cómo ver, pues sí, justamente la sexualidad humana, para procreación o para compañía. ¿Cuál es la correcta, dirán ustedes? Pues no hay una correcta, porque como lo mencionábamos, la sexualidad es una cosa sumamente fluida que está además influenciada por el contexto social, el contexto político, por la historia. Entonces, en la misma Biblia vamos a ver un cambio de la visión de la sexualidad a lo largo de las diferentes historias. Vamos a encontrarnos que, por ejemplo, al principio pues tenemos estos puntos de vista de la procreación, de la compañía, pero después empezamos a ver, por ejemplo, en el libro de Ruth, que la sexualidad está ahí muy metida para obtener ciertos propósitos, ¿no? Que se puede hacer uso de la sexualidad para obtener ciertos beneficios. Podemos ver después con David y Jonatán que hay una relación homoafectiva, no sé si homosexual, pero al menos homoafectiva sí está muy claro, ¿no? Podemos ver también con el adulterio de David, ¿no? Que después es utilizado para el plan de Dios. Podemos ver que adelante está el pensamiento radical de Pablo de la celibacía como un don o incluso como un ministerio. Entonces, incluso dentro de la Biblia no hay un correcto e incorrecto, ¿no? Podemos ver que dentro de la visión moral cristiana, por ejemplo, David estaba haciendo muy mal con su chorro de esposas, de concubinas. Pero como que cuando lo leemos es como de que, bueno, pues Dios lo amaba, ¿no? ¿Qué pudo haber estado haciendo mal si Dios al final de cuentas usó eso para sus planes, sus propósitos, ¿no? Entonces, ay, no hay un correcto o incorrecto.
Que alguien me explique.
Exactamente. Entonces, sí, hay, no hay una, un versículo que nos diga, aquí te explico cómo es la sexualidad correcta, cómo se debe de vivir. Sin embargo, dentro de las iglesias sí se ha hecho esto de contemporáneas, de puntualizar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, que además está muy influenciado, por ejemplo, por el pensamiento agustiniano, que una se podrá decir muy, muy metodista, muy protestante, muy anticatólico, lo que quieran nuestras tradiciones.
Reformada.
Muy reformada. Pero estamos influenciados por el pensamiento y las corrientes teológicas que terminan nutriéndonos, ¿no? El pensamiento agustiniano es un pensamiento que influye, pero cañón, en nuestra forma de ver y hacer la teología y de, al final de cuentas, de vivir la religión y la espiritualidad. Y el pensamiento agustiniano es súper cuadrado de hacer muy tabú la sexualidad, siendo que, pues, Agustín era un hombre que le gustaba el desenfreno, ¿no? A él, Hizo de todo lo que se puedan imaginar, y tiene su biografía donde él mismo dice, hice esto y esto y lo otro, pero ya Diosito me perdonó y por eso ahora digo que eso no se debe de hacer, ¿no?
Ahora yo me dedico a juzgar a los demás. Aprovecho mi tiempo libre.
Que al final de cuentas es muy 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 cristiano contemporáneo de nuestra parte, ¿no? De juzgar al prójimo por no hacer lo que yo considero que es lo correcto, lo normativo. Y bueno, así es como se crea el sistema de roles binario que hasta el día de hoy pues está en nuestro entendimiento y que es la forma en la que básicamente juzgamos lo que es bueno y lo que es malo dentro de la religión, y que justamente nos va a llevar a interpretar ciertos pasajes de forma más conveniente para propósitos de sustentar el pensamiento cristiano de lo heteronormativo, ¿no? De que la heterosexualidad es lo correcto, es lo natural, es lo querido por Dios, porque así lo dice Génesis, que hombre y mujer se unirán para fructificar la tierra, siendo que, pues como ya vimos, tenemos una variedad grande de textos de cómo la sexualidad es vivida por los personajes que nosotros tanto hemos estudiado y puesto como ejemplo de vida y de fe.
Sí, y yo me gusta que saques este tema de Génesis, porque a mí esta historia, bueno, esta idea de los dos relatos de Génesis, porque es un, o sea, les biblistas, teólogos a lo largo de la historia, como que coinciden en que son dos relatos, ¿no? O sea, está muy claramente dividido, que hasta se siente raro, y si tú lo lees así, te das cuenta de que como que salta, y no es un error, ¿no? A mí me gusta saber que no es un error, sino que las personas que compilaron la Biblia intencionalmente decidieron poner dos acercamientos distintos, o sea, decidieron valorar más la diversidad que la verdad, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, como que en vez de decir, no, pero ¿qué pasó exactamente? Había dos tradiciones. En su contexto había dos tradiciones religiosas que creían cosas diferentes de la creación del mundo, y en lugar de ponerse a pelear por ver cuál era la correcta, decidieron que debían de estar ambas, ¿no? Que en un relato que narrara la historia de Dios con la humanidad debían de estar esas dos, ¿no? O sea, como que la manera en la que la Biblia ha sido compilada es eso, ¿no? Es diversa, ¿no? Como que me gusta mucho esta idea de que se pusieron ambas, ¿no? Como una forma de nombrar las diferentes experiencias que el pueblo de Dios tenía con Dios. Entonces, no sé, ¿no? Me parece muy bello. Y la otra es que también ese capítulo, Génesis 1, esta idea de varón y hombre, no, varón y mujer los creó. Toda esa parte de la Biblia tiene muchos merismos, que los merismos son esta figura narrativa, poética, que es cuando pones los dos extremos cuando dices día y noche, ¿no? Cuando pones los dos extremos para hacer referencia a un espectro, ¿no? Cuando decimos que Dios creó día y noche, sabemos que no solo creó eso, que creó atardeceres y amaneceres, que creó crepúsculos y ocasos, ¿no? Cuando dice que creó los animales del mar y de la tierra, sabemos que no solo existen animales que viven en el mar y otros que viven en la tierra, ¿no? Que hay anfibios. O sea, el merismo, que aparte se repite un montón en esa parte de Génesis 1, refiere la diversidad, ¿no? Refiere espectros. Entonces, no es descabellado pensar que ese hombre y mujer también forman parte de un espectro, ¿no? Sobre todo porque está hablando de la diversidad de la creación.
Nunca lo había pensado así, y siento que es uno de los primeros versículos que las personas en la iglesia te sacan, además de todo lo que ya platicaremos, cuando dices cualquier otra cosa que es diferente a la heteronorma, te dicen, pero es que varón y hembra nos crearon, o sea, y todo lo demás es blasfemia. y nunca lo había pensado como pues esta construcción literaria que te hace referencia a está esto, pero también está todo lo que está entre estas categorías.
Ajá, está la tierra, está el mar, pero sabemos que existen lagunas, pantanos, ciénegas, ¿no? O sea, existen esos lugares intermedios, ¿no? Y siempre han existido. Y yo argumentaría que Dios es un Dios que nos encuentra en los lugares intermedios, ¿no? Jesús es un Dios muy, muy en medio también.
Me encanta.
Y pues bueno, hablando de eso, sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que la teología queer es tan importante porque sí nos lleva necesariamente a un como cuestionamiento de cómo leemos la Biblia y cómo nos acercamos a la Biblia en todos los sentidos, ¿no? No solamente cuando la Biblia habla de relaciones homosexuales, porque realmente no es que lo hable mucho que digamos, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero en general, ¿cómo es que nos acercamos a la Biblia, ¿no? Y cuándo es cuando pensamos que podemos interpretarla de forma literal o prescriptiva, ¿no? Entonces, sí, un poco hablando de la historia de la teología queer o de lo que hoy entendemos como teología queer, porque pues a lo largo de la historia de la cristiandad han habido muchos debates que nos dejan ver que realmente pues no, la Biblia no es clara. Cuando la gente dice, la Biblia es clara, es como, ¿para quién? No es cierto, ¿no?
¿En qué idioma? ¿Qué versión?
No creo, ¿no? Dice cosas raras. Pero como que lo que conocemos como teología queer, los inicios, pues sí estaban marcados por un énfasis muy grande en lo que llamamos versículos garrote, ¿no? Estos versículos que se utilizan en contra de las personas LGBT. Y en un inicio la teología queer estaba muy centrada como en una cosa de defenderse, ¿no? Que tiene sentido, si hay una serie de versículos que se utilizan todo el tiempo como arma y que te repiten una y otra vez, tiene sentido que las personas que se dedicaban a analizarlos, pues se hayan centrado en esos, ¿no? Y poco a poco también la teología queer se va expandiendo porque realmente las personas LGBT tenemos más que decir que dice Dios, que dice la Biblia en Levítico, ¿no? O sea, tenemos más que contribuir al pensamiento, ¿no? Como también pasa con la teología feminista, o sea, sí, la teología feminista en un inicio trata sobre todo de estos versículos complicados de entender de Pablo, sobre si las mujeres se deben de someter o no, pero la realidad es que la teología feminista tiene mucho que decir sobre la opresión estructural, sobre la vida de los migrantes, ¿no? Y así pasa también con la teología queer, ¿no? Toda esta idea de quién es el otro, cómo leemos la Biblia, todas esas cosas son aportes de la teología queer. Y hablando de los versículos garrote o los pasajes garrote, les puedo contar algunas cosas de ellos, ¿no? Sabiendo que requeriría casi un episodio de podcast cada uno, como hablar de cómo se interpreta, por qué, cuál es el idioma original y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, ese de Génesis 1, que se utiliza mucho, que ya hablamos de las dos historias, ya hablamos también de los merismos y cómo se utilizan para hablar de la diversidad de la creación, ¿no? También el otro que es súper conocido, Sodoma y Gomorra en Génesis 19, que es estos textos que se han utilizado desde hace mucho tiempo como una forma de criminalizar a las personas LGBT, particularmente a los hombres homosexuales y mujeres trans, y que seguramente lo conocen quienes nos están escuchando, pero la historia de Sodoma y Gomorra es una historia en la que Dios castiga a Sodoma y a Gomorra por los pecados de su pueblo, y como que en la cultura popular se entiende que esos pecados fueron ser gays, ¿no? Porque obviamente hay pueblos que son todos gays, y así como aquel pueblo que conocí una vez, ¿no? Pero también, o sea,
hasta se acuña la palabra de sodomía, ¿no? Para referir a eso.
Claro, ¿no? Y que esa palabra, ¿no? O sea, que es cristiana, ¿no? Que viene de la Biblia, se ha utilizado en leyes en contra de hombres gays, ¿no?
En códigos penales del siglo XVIII, así, como, ¿cuál fue su delito? Sodomía.
Sodomía. Y es como, o sea, lo que para mí es importante de ese texto es que si tú lees esa historia, o sea, hoy en día lo leemos y sabemos, así tenemos, como decía, taladrado en nuestro cerebro que Sodoma y Gomorra igual a gay, ¿no? Igual así, pervención sexual, ¿no? Y si un alien, si una persona que jamás ha estado en contacto con el cristianismo, con la Biblia, con los textos sagrados, lee esa historia, no sería la primera, no sería
Okay.
esa su primera respuesta, ¿no? O
Sí.
sea, como que lee esta historia de dos hombres que llegan a un pueblo y salen todas las personas del pueblo, porque aparte la Biblia dice todo el pueblo, no dice solo los hombres, ¿no? Pero dice que todo el pueblo llega y quiere violarlos. Y entonces Dios los castiga. Una persona, un alien, una persona sin contexto, no asume que su culpa fue ser gays, ¿no? Su culpa fue querer violar a alguien. Y las relaciones entre personas del mismo sexo, adultas, consensuadas, no es lo mismo que querer violar a alguien, ¿no? Y no solo lo digo yo, ¿no? La Biblia también, o sea, dice Ezequiel, el libro de Ezequiel 16, del 49 al 50, dice: ¿Cuál fue el pecado de tu hermana Sodoma? Era orgullosa, comía bien y vivía sin preocupaciones. Ella y sus hijas no hicieron nada por el pobre y el desgraciado. Se volvieron arrogantes, hicieron lo que me desagrada. Por eso las hice desaparecer como tú lo has visto. No, más literal, o sea, si nos queremos poner literalistas bíblicos, Ezequiel lo dice ahí, ¿no? El pecado de Sodoma y Gomorra no fue sus preferencias sexuales, ¿no? Fue la manera en la que trataban a los migrantes, a las personas que no tenían recursos, al pobre, al desgraciado, ¿no? En otras traducciones dice al indigente, ¿no? Y que esa es una historia, y las feministas nos han enseñado, ¿no? Que la violación no tiene que ver con el deseo sexual tanto como tiene que ver con el poder, ¿no? Y
Correcto.
como cuando a mí en la calle alguien me grita algo o me dice algo como para violentarme sexualmente, no está esperando ver si es algo consensuado y vamos a salir y no, o sea, es una cosa que tiene que ver con el poder, ¿no? Y porque puede, porque quiere, puede expresar su deseo y sabe que yo no voy a poder hacer nada y que esta historia está marcada por eso, ¿no? Y está marcada por la otredad, porque esa gente no sabía que ellos eran ángeles y los entendía como migrantes, ¿no? Migrantes en un pueblo que sabemos que en ese entonces, en un pueblo que vivía en el desierto, estar a la deriva, ser migrante, era muy peligroso, ¿no? Y la Biblia por eso pone tanto énfasis en dar asilo al migrante, ¿no? Dar asilo a la persona que está perdida, al extranjero. Porque dejarlo afuera de tu casa era casi una sentencia de muerte, ¿no? Y por eso el pecado de Sodoma es ese, ¿no? No hay forma de que todo el pueblo haya visto a estos ángeles, ¿no? Y hayan dicho, ah, ¿están guapos o no están guapos? No, o sea, era una cosa de poder, ¿no? Sabían que había unos extranjeros en esta casa y querían dejarles ver que no eran bienvenidos, ¿no? Y también queda muy claro porque Lot les... poquito después les ofrece a sus hijas, ¿no? Dicen, ay, no, no violen a ellas, a ellos, mejor viólenlas a ellas, ¿no? Porque Lot sabía que no era una cosa de nuevo de que les gustaran los hombres, les gustaba violar, les gustaba ejercer poder sobre las personas que estaban vulnerables, ¿no? O sea, no es posible hablar de la historia de Sodoma y Gomorra sin hablar, por ejemplo, de esas mujeres. Que se entienden como posible daño colateral. Y solo como que es interesante lo fuerte que la gente tiene marcada en su como inconsciente colectivo la historia de Sodoma y Gomorra, y tan pocas personas conocemos esa de Ezequiel 16 que les narré, ¿no? Y sí, o sea, pasa eso con muchos otros versículos, ¿no? O sea, podemos también hablar de cómo Levítico también se utiliza un montón. E ignoramos que un capítulo antes también Levítico prohíbe utilizar ropa de ropa de dos hilos, de dos diferentes tipos de hilo, o cortarse las patillas, o comer camarones, ¿no? Que solo se centra en una prohibición sexual que de nuevo solo habla de los hombres, que muchos teólogos consideran que tiene que ver con algo ritual. No sé, ¿no? Hay un montón de contexto que se deja fuera. También hay como un montón de cuestionamientos en el Nuevo Testamento, cómo se habla de homosexualidad, que de hecho la palabra homosexualidad se incluyó en una Biblia así como homosexualidad hasta 1946. Antes de eso no existía esa palabra en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento son complicadas, ¿no? Son palabras que juntan diferentes términos en griego, en un contexto, en Grecia y en Roma, cuando las relaciones entre hombres, las relaciones sexuales entre hombres, tenían un componente militarizado, de jerarquía, de poder, ¿no? Entonces, es muy difícil querer entender exactamente a qué se refieren, ¿no? Y quien dice que es claro, solo no es cierto, ¿no? Y es interesante cómo leemos con nuestros sesgos de por medio, ¿no? La
Total.
otra que estaba pensando era Junia, la apóstol, que por miles de años Junia fue leída como Junias, ¿no? Con S, y el Junias con S al final es masculino, ¿no? Y o sea, la razón sencilla del por qué es porque no se creía que una mujer podía ser apóstol, entonces se asumía que era un error de los manuscritos que no tuviera S y se le agregaba la S, ¿no? Pero esos son nuestros sesgos marcando la interpretación bíblica, ¿no? Las palabras que utiliza Pablo bueno, que después se tradujeron como homosexualidad, arsenokoitai, y no me acuerdo cuál es la otra, bueno, ahorita les digo, esas son palabras que juntas crean otras palabras, ¿no? Que se han traducido como hombre afeminado, pero también se han traducido como hombre que prostituía a otros hombres, también se ha sustituido como persona floja, ¿no? O sea, como que son palabras complicadas, ¿no? Y asumir que se pueden entender de forma literal es asumir que nuestros prejuicios son la palabra de Dios, ¿no? O sea, que nuestros sesgos son mejores que los sesgos de otros, básicamente, ¿no?
Sí, que la interpretación es inequívoca. Y pasa un poco como lo que hacíamos muy al inicio en Mujeres Ruaj, que era intentar leer el texto desde una aproximación feminista y empezar a hablar de todas estas palabras que aparecían para describir a las mujeres como ramera para todo, ¿no? Ramera esto, ramera lo otro, ramera aquello. Y en muchos casos solo se refiere a mujeres que no estaban casadas, o mujeres viudas, o mujeres que vivían con una persona con la que no se habían casado, o habían vivido, como en el caso de María Magdalena, varias veces con diferentes personas, ¿no? Y no necesariamente una persona que se dedicaba a la prostitución, y a veces la acepción de la palabra sí aparecía. Totalmente me queda mucho esta parte de lo que nos describes, de cómo damos por hecho que ciertas cosas que están escritas se deben interpretar de manera literal. Y otras tienen libertad de interpretación porque esas no nos afectan o no afectan más bien no desafían el contexto social en el cual las estamos predicando. Eso es bastante interesante. Ahorita la que me voló un poco la cabeza es cuando hablabas de Sodoma y Gomorra, porque justamente nos remite a lo primero que señalabas respecto a que muchas de las interpretaciones tienen el sesgo patriarcal tan notorio que no pueden consigo mismas. O sea, simplemente el hecho de pensar que una violación a extranjeros era porque eran homosexuales, porque les gustaban, porque querían mantener relaciones sexuales y no era un hecho de lastimarlos, ahuyentarlos, mandar un mensaje de que no eran bienvenidos, incluso verlo como lo que es, como un crimen mensaje. Y que las víctimas pueden ser tan intercambiables como no violes a estos hombres, viola mejor a mis hijas, es dejar pasar totalmente por alto la interpretación de relaciones de poder que debería.
Y sí, ¿no? O sea, como esta idea de cuestionar las historias de la Biblia y cómo se narran, ¿no? Porque esto, ¿no? Que los textos garrote son muy pocos, se cuentan con los dedos de la mano y se pueden ir así uno por uno, como yendo y pensando.
Como desmitificándolos, cuestionándolos.
Claro, ¿no? Pero también podemos hacer listas de, o sea, cosas que de las que Jesús habló mucho más y que no se, o sea, no hay terapias de conversión para gente que le gusta, de nuevo, cortarse las patillas o comer camarones, ¿no? Sino que son versículos, ¿no? O sea, es teología que se ha instrumentalizado para mantener orden social específico, ¿no?
Así es.
O estándares específicos, ¿no? Y que se han utilizado como armas y que hay que reconocerlos como tal, ¿no? Entonces, por eso, para mí era importante comentar acá que sí, la teología queer tiene mucho que decir de esos pasajes, ¿no? O sea, sí es cierto que puedes encontrar a grandes teólogas, teólogos, teólogues que han ido uno por uno desmitificándolos, pero la teología queer es mucho más que eso, ¿no? La teología queer tiene mucho más que enseñarnos, y la vivencia queer, las personas LGBT, tienen mucho más que enseñarnos de Dios, de lo que es Dios, de lo que es el amor de Jesús, que estar repitiendo una y otra vez el significado en griego de malakoi arsenokoitai, ¿no? Y eso es lo que, o sea, como algo que a mí me es muy importante nombrar, porque conozco personas LGBT tan brillantes con experiencias de vida y trayectorias académicas increíbles, que una y otra vez como que los veo explicando, como defendiendo, o sea, como defendiendo su derecho a existir, ¿no? Y una y otra vez explicando esto de Sodoma y Gomorra, y está bien, ¿no? Y es valioso y es importante nombrarlo porque ha sido invisibilizado por mucho tiempo, pero también tenemos mucho más que decir, ¿no? Las personas LGBT tenemos mucho más que decir y mucho más que enseñar al mundo de la vivencia queer, ¿no? O sea, yo te decía, Pam, en algún momento que yo aprendí de gracia con personas LGBT, ¿no? O sea, como que mi historia como cristiana se ha visto muy marcada y mi experiencia con Dios, mi caminar espiritual, se ha visto muy marcada por convivir con personas LGBT, ¿no? El caminar estos procesos de contradicción con mi propia fe ha sido nutrido muchísimo por experiencias de amigues trans, ¿no? Que me han enseñado mucho lo que es eso, ¿no? Como caminar lugares de contradicción, cambiar, ¿no? Cambiar de posición, cambiar de, o sea, como transformar lo que crees, lo que eres. Todas esas cosas, pocas personas pueden hablar más de eso con experiencia tan nutritiva y tan poderosa como las personas LGBT, ¿no? Entonces, si algo me gustaría que quedara para la audiencia es eso, ¿no? Como que se atreva a acercarse a las personas LGBT que les rodean para aprender de Dios a través de ellas, ¿no? Yo, por ejemplo, esto, ¿no? Que hay veces que las personas cristianas, alguien habla mal de nosotros en la iglesia o nos habla feo y nos vamos de la iglesia. Y en cambio las personas LGBT nos han dicho una y otra vez que somos una abominación, que Dios destruyó pueblos enteros por nuestra culpa, no sé. Y de todos modos seguimos luchando por nuestra fe, seguimos construyendo iglesias, seguimos repensando lo que es la Biblia, ¿no? Cuando tú hablas con personas LGBT que vivieron procesos de violencia con sus familias, también hay un componente muy, muy fuerte, o al menos eso es lo que yo he experimentado en mis personas más cercanas, en mi propia vida, hay un componente como de mucha gracia, ¿no? De querer entender a los familiares, ¿no? No romantizando así como de, ay, mi mamá fue violenta, pero me ama, pero sí como una capacidad de empatía muy grande, ¿no? De entender de dónde vienen esos miedos, porque a fin de cuentas Muchas veces cuando las familias se acercan de forma violenta a las personas LGBT, viene de estas, o sea, viene de algo estructural, de las narrativas que se nos han alimentado día y noche en todas partes, ¿no? Y las personas LGBT tienen un montón, como de empatía por eso, ¿no? Y de capacidad de crítica, de las que como cristianos, cristianas, cristianes, tenemos o podemos aprender, ¿no? Entonces, yo creo que teología queer también, también es, por ejemplo, teología de liberación para con los migrantes, ¿no? Por ejemplo, esta interpretación de Sodoma y Gomorra, también es teología de liberación en contra de las violencias patriarcales. Entonces, sí, ¿no? Como que para mí es bien valioso y, de hecho, aquí va como un pequeño spoiler, adelanto, adelanto de que en el siguiente episodio van a tener un invitado muy, muy, muy chido que yo admiro un montón, que es el pastor John Botia. Y, por ejemplo, yo aprendí también de él mucho, mucho, mucho sobre lo que es la gracia, ¿no? Y ese corazón pastoral que arropa, que, o sea, yo como verlo sentarse a conversar con personas que están abiertamente debatiendo si tiene o no derecho a existir y hacerlo con un corazón tan, tan empático, tan, tan valiente, ¿no? Y también tan, tan amoroso, a mí me enseñó mucho, ¿no? de lo que es para mí ser cristiana. No en una cosa de romantizar la violencia, pero sí en darnos cuenta que hay otras formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, como que sí, eso es algo que quería decir, que la teología queer va más allá de la apologética, ¿no? De esos cuantos versículos, sino que es como todo un confrontar la norma de lo que se nos ha dicho que es lo correcto en términos de las relaciones, ¿no?
Justo con esto que dices, Nadia, quiero decir dos cosas. Uno, hay un blog, está en inglés, pero si le ponen ahí en el traductor de páginas, yo creo que lo pueden leer muy bien. Se llama What is Queer Biblical Hermeneutics. Y dice que como que el objetivo de la hermenéutica queer no es definir qué es el género o qué es lo que la sexualidad significa, sino que lo importante en la hermenéutica queer es puntualizar o mirar a través de las experiencias transversales de los individuos y de las comunidades y de construir la lectura hegemónica heteronormativa en la Biblia. Entonces, o sea, no se está buscando justamente definir qué es, quién es, sino más bien ver experiencias, que es lo que decía Nadia, ¿no? Al convivir con las personas, al mirar a través de las experiencias, es que podemos tener un mejor entendimiento, no solo de la sexualidad y del género, sino de muchas cosas, como la exclusión de diferentes sectores que se ha hecho desde una posición bíblica o religiosa. Y lo segundo que quería decir es que, no sé si ya vieron la nueva temporada de Sex Education.
No, pero no me spoilees, por favor.
No le he terminado, fíjense que no, pero, desde la segunda temporada me encanta, así, para todos los que somos cristianas, cristianos, creo que es súper interesante y bonito y revelador mirar a través de la experiencia de Eric como un cristiano homosexual que está luchando con esto entre su identidad, su sexualidad, pero también su fe. Y en esta tercera temporada entra otros dos personajes que también nos hablan un poco de esto. Les digo, no lo he terminado, pero apenas estoy en el capítulo donde aparece ese cuestionamiento y creo que es muy bonito poder ver que justamente tener esa representación en series, en películas, es real, ¿no? La lucha es real, el cuestionamiento es real y sobre todo la existencia de la comunidad LGBT es real en nuestras iglesias, su presencia está ahí y no podemos simple y sencillamente hacer como que no pasa nada o continuar simple y sencillamente negándole su derecho a existir dentro de las comunidades de fe, ¿no? Entonces, ya que terminemos de ver Sex Education, podemos platicar al respecto.
Ojalá cuando terminen de verla, díganme para platicar de eso, porque es muy buena. Los últimos episodios son preciosos respecto a ese tema en particular, ¿no? Y la otra cosa que iba a decir es que, sí, ¿no? Así como las teologías queer nos pueden ayudar a ver lo que la Biblia no dice y decir, a ver, la Biblia nunca dice que Sodoma y Gomorra, bla, bla, bla. También las teologías queer nos ayudan a crear interpretaciones nuevas, ¿no? O sea, ver nuevas interpretaciones de lo que la Biblia sí dice y nos enseñaron a no ver, ¿no? O que pasa medio desapercibido, ¿no? O sea, por ejemplo, el bisexual cuyo corazón era de acuerdo al corazón de Dios, David, ¿no? Que amaba, que le gustaban las mujeres, pero que también dice que amaba a Jonathan, y que lo amaba más que a las mujeres, ¿no? Que su amor era mejor que las mujer, que el de las mujeres, y que aparte hay como unas escenas súper bellas en las que Jonathan le comparte su manto, ¿no? O sea, como en una cosa muy bella, ¿no? También hay interpretación, hay personas en la Biblia que viven su sexualidad de forma muy, muy en contra de la norma, ¿no? O que, por ejemplo, la misma historia de Ruth, y cómo se mete a la cama de Boaz, esa es una historia que nunca te enseñarían en la iglesia que eso es algo bueno, ¿no? Pero es una historia que confronta como la forma normativa, como que reconocemos como lo bueno y lo malo. Y hay un montón, ¿no? Rahab, no sé, hay la historia del centurión. Hay muchas reinterpretaciones que se han hecho desde las teologías queer que nos enseñan más del corazón de Dios, ¿no? Incluso, por ejemplo, las teologías trans retoman mucho, por ejemplo, hace poco estuvimos en Teología Sin Vergüenza haciendo un culto queer, y tuvimos bautizos de personas trans a quienes se les bautizó con sus nombres elegidos, y hablábamos mucho con ellas de lo poderoso que es en la Biblia el cambio de nombre.
Ajá.
Y que las teologías trans lo han apropiado mucho esas historias, como porque para Dios ese cambio de nombre representa un reencuentro con quien tú eres, ¿no? Con lo que Dios puso en ti y también con una forma de acercarte a la divinidad distinta, ¿no? Entonces, eso es algo que las personas trans teólogas han retomado mucho, ¿no? También hay teologías intersex, ¿no? Las personas intersexuales que desafían literalmente, o sea, física, biológicamente, esta idea de que varón y hembra los creó, porque no es cierto, ¿no? O sea, solo objetivamente no es verdad. También las personas intersex han retomado teologías liberadoras sobre, por ejemplo, la vivencia de los eunucos en la Biblia, porque se sabe que los eunucos no solo eran personas castradas, sino que también había personas eunucos que eran lo que hoy en día nombraríamos como personas intersex, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que tenemos por aprender y que podemos aprenderlas si nos acercamos a las voces de personas LGBT, ¿no? Tanto teólogas como biblistas y también como nuestras amigas, nuestros vecinos, nuestros familiares.
Desde el primer acercamiento que teníamos contigo, Nadia, con el pastor John para preparar estos 12 episodios que han sido no menos que maravillosos, justo me encantaba esta parte de verlo no solo desde el derecho a existir, desde la parte, por supuesto, crítica, defensiva, como nacen finalmente las teorías de las que hoy hemos hablado, ¿no? La teoría queer es una teoría crítica, la teoría de género, la teoría feminista, pero también no solo colocarnos como disidentes, también desde los aportes teóricos, prácticos, en experiencias que las teorías y las personas, sobre todo, nos pueden ayudar a ver la religión desde otras múltiples y enriquecedoras maneras. ya lo hablábamos y voy a regresar a los inicios del podcast hace como un año y cachito, cuando en nuestro primer episodio decíamos, ¿se puede ser cristiana y feminista? Y respondíamos, se puede y se debe. Como es una obligación poder ser críticas con nuestra propia religión, poder ser críticas con las violencias que se instan desde el púlpito. Yo creo que también aquí es muy importante que seamos críticas, críticas y críticos con todo lo que se dice desde el púlpito y poder también posicionarnos desde se puede hacer cristianos y personas LGBTIQ y más, y no solo podemos, sino también debemos compartir las experiencias. Entonces, bueno, desde ya, muchísimas gracias, Nadia, porque, o sea, no voy a parar de agradecerte, te lo prometo, pero muchísimas gracias porque todas estas cosas que nos has compartido nos ayudan también a, ¿cómo puedo decirlo? Pues sí, en lo personal a mí me abren los ojos a otras maneras de hacer y de vivir mi teología.
No, muchas gracias a ustedes. Y sí, o sea, yo creo que justo esta idea de como cuestionar nuestra teología, ¿no? Y cuestionar. Yo pienso mucho en este pasaje acerca de los frutos, de por sus frutos los conocerán, ¿no? Y pienso en los frutos que ha tenido la teología homofóbica, transfóbica, bifóbica, LGBTfóbica, ¿no? Y las miles de muertes, las iniciativas de ley violentas, esto que decíamos, ¿no? La negligencia médica en contra de personas LGBT, los crímenes de odio. Esos son los frutos, ¿no? Que vienen de esa teología, ¿no? Y yo como una persona que vive a diario, ve a diario, conoce a diario testimonios de personas LGBT que han vivido violencia dentro de espacios religiosos, o sea, no puede alguien decirme que eso es de Dios, ¿no? O sea, no solo porque tengo como como esta hermenéutica o estos pasajes, ¿no? Simplemente porque lo veo en sus vidas, veo ese fruto.
Gracias.
Y al mismo tiempo veo el fruto de las teologías afirmativas, ¿no? De las personas LGBT, ¿no? Veo que el fruto es reconciliación, veo las historias de cómo las personas reconectan con sus familias, con sus propios cuerpos, con su sexualidad, con su identidad, con Dios. Y veo ahí ese fruto que viene de Dios, ¿no? Ese fruto del Espíritu. Entonces, sí creo que como cristianas, como cristianos, como cristianes, hay un llamado a confrontar como las consecuencias de las teologías que reproducimos, ¿no? Las consecuencias políticas, sociales, de los sesgos que reproducimos al interpretar los textos sagrados, ¿no? Y al utilizarlos como armas. Y como si, ¿no? O sea, asumir que formamos parte de una fe que ha sido muy contradictoria y violenta para muchas personas a lo largo de la historia, y como hacernos constantemente la pregunta de qué vamos a hacer al respecto, ¿no?
Y como disidencia poder transformar esos espacios, que por ejemplo, justo lo mencionabas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me voy? Siempre es una opción y siempre es una decisión y no tiene nada de malo salir de donde te están violentando, pero cuando te quedas y te quedas con toda esa empatía y esa paciencia a enseñar y a transformar ese espacio para ti y para otros, creo que hay un gran valor en poder convertir nuestros espacios religiosos en espacios inclusivos y qué maravilloso poder pensar en generaciones que justo ya no vayan, que no empiecen desde los versículos garrote, ¿no? Sino desde que el inicio se asuman con el derecho a ejercer una fe libre y un cristianismo y bueno, otra religión que los acepte y las acepte en todos los aspectos, en todas las escalas del sistema, tal cual son.
Claro.
Y creo que justamente, o sea, si hay algo que nos atraviesa como a lo largo de la historia en el cristianismo es la gracia, ¿no? Hay ciertos fundamentos que sí son parte de la cristiandad y de asumirte cristiana o cristiano, y una de ellas es la gracia, ¿no? Entonces, sí está muy contradictorio proclamar a un Dios de gracia, cuando no estamos teniendo este mismo acto por nuestras y nuestros, y, sí, hermanas y hermanos. Y creo que también algo que ya había dicho antes, pero quiero retomarlo, es que justamente si no escuchamos las historias de quienes realmente viven este proceso, nos va a ser muy complicado comprender. Y hay también ciertos miedos a la aceptación, ¿no? Y cosas que, pues, muy probablemente nos pueden parecer muy ignorantes, porque sí lo son. pero hay unos miedos muy poco fundamentados, ¿no? A que si incluimos o que si aceptamos ciertas prácticas que no creemos que sean lo bueno o lo ortodoxo, males peores van a venir, ¿no? ¿Y qué sigue después? ¿Qué va a pasar? No quiero ni replicar los comentarios porque son muy terribles, pero todos hemos escuchado, ¿no? Como de, no, y vamos a aceptar esto y después, ¿qué va a seguir, no? Pero creo que justamente esos miedos pueden ser abatidos y pueden ser nutridas nuestras experiencias cuando escuchamos a las personas que son quienes han vivido este tipo de discriminaciones. Y bueno, también eso nos va a ayudar a que en nuestras iglesias comencemos a hacer un cambio. Si es que me siento muy este en programa de televisión. Si usted que nos escucha en casita se han preguntado, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aprender más? Pues definitivamente hay muchas formas de hacerlo, hay mucha teología escrita al respecto, unas más digeribles que otras. Ahorita Nadia, por ejemplo, nos contaba cosas que ella nos los digirió muy, muy sencillo, ¿no? Pero que seguramente para Nadia llegara hasta esta forma de poder ofrecerlo de manera tan sencilla, ha sido un proceso no solo académico, de lectura, de comprensión así a nivel de razonamiento, sino que además este es un razonamiento que nos tiene que pasar por el corazón, que nos tiene que pasar por varios filtros que son dolorosos y que nos van a hacer cuestionar nuestra fe, nuestra forma de vida, nuestra forma de creencia, las cosas que nos enseñaron en la iglesia, a nuestros padres, a nuestras comunidades de fe. Nos va a hacer cuestionarnos muchas cosas que pueden ser dolorosas, que a veces nos puede poner en un lugar muy poco seguro porque ya no sentimos piso firme, pero que al final de cuentas es necesario llegar hasta estos cuestionamientos. Y pues sí, una de esas formas es las lecturas. Ahorita les vamos a recomendar algunas lecturas o igual incluso podcast o esto que les decía de Sex Education, ¿no? Todo puede ser un acercamiento, pero definitivamente yo recomendaría abrirnos a escuchar las historias de las personas. No tener miedo a convivir en espacios que creemos que son heterodoxos, que no son normativos, que a veces nos han metido mucho miedo, ¿no? A que no convivamos con ciertos aspectos, ¿no? En la escuela, yo estaba reflexionando hace poquito con mi papá. Le digo, ¿sabes por qué tengo tan pocos amigos de la escuela? Porque yo crecí pensando que no debía de relacionarme con esas personas porque eran del mundo y yo tenía que ser amiga de quienes me nutrían y ellos no me iban a nutrir, ¿no? Tenemos mucho ese miedo, pero no, todo nos nutre y si queremos empezar a salir de nuestra zona de confort y a explorar qué más hay en el mundo, que si nos atrevemos a navegar la corriente y no a evitarla, podemos nutrirnos de mucho conocimiento que nos va a servir justamente dentro de la iglesia para dejar de ser iglesias que rechazan al prójimo, que justamente crean esta visión de la otredad como lo maligno o lo que nos acecha, y empezar a ver la otredad como lo que nos nutre, como la diversidad que se puede abrazar, ¿no?
Sí, Sí, y hablando de eso, de escuchar otras experiencias, de leer otras voces, yo igual voy a poner ahí en una carpeta que les vamos a dejar en la descripción de este episodio algunos de esos textos que a mí me han acompañado en el proceso. También les invito mucho a ver las redes de Teología Sin Vergüenza, que gran parte del trabajo que hacemos es amplificar las voces de personas que se reconocen como queer, feministas y creyentes. Y yo aprendo mucho, mucho de ellas, pero también de Dios en cada una de esas conversaciones.
Estoy muy triste porque estamos llegando al final de nuestro episodio, pero fue un gran viaje de poquito más de una hora que no nos cansamos y que quisiéramos seguir y que probablemente, ¿por qué no?, sigamos hablando de este tema, porque pues no es un tema que se acabe ni que solo competa, como ya hemos dicho, a un solo grupo de personas, nos compete a todos y a todas para seguir mejorando, creciendo, siendo diferentes.
Y pues bueno, les agradecemos mucho por habernos escuchado. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, experiencia que quieran compartir, con gusto pueden dejarlo en nuestras redes sociales. También estaremos poniendo ahí cajitas de preguntas en Instagram para que nos puedan decir si hay algo que no les quedó claro, que quieren que abordemos en el siguiente episodio. Y pues, como ya nos dijo Nadia, efectivamente tenemos un capítulo número 2. Y vamos a estar invitando a un pastor metodista de la Iglesia de Colombia. Así que para las chicas que nos siguen desde la Iglesia Metodista, como sabrán, la mayoría de nosotras somos metodistas, pues será muy interesante ver la perspectiva wesleyana que también tenemos de este tema. Y pues ahí las animamos a que nos sigan escuchando y nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Mujeres Ruaj con J y en cualquier plataforma para podcast como Fe-Ministas. Y pues muchas gracias, amigas. Esperemos que les haya gustado el episodio. Nos seguimos escuchando en otra ocasión. Bye.
Bye, gracias, Nadia.
Gracias.
Gracias, Caro.
Súper. Hey, I get the truth.